con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos ya a por la tercera hora de Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz. Es viernes. Y mientras en el norte notan ya cierto alivio de la ola de calor, mira, en Bilbao, por ejemplo, que nos preguntábamos antes con Toni Echarri y con Nicolás Redondo, ahora mismo tienen 18 grados. Si lo comparamos con los 25, 26 que hay en numerosos puntos de la mitad sur, pues la verdad que nos genera cierta envidia. En el norte se alivia, en el sur no, más de lo mismo. Hoy en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz, van a seguir con máximas muy por encima de los 40 grados. Pueden llegar hasta los 44 en un viernes y en la puerta de un fin de semana, que es uno de los que más movimiento tiene en las carreteras. Coincide que el martes es festivo en toda España, la Asunción de la Virgen. Y entre los que comienzan las vacaciones, los que las terminan con la quincena, los que salen de fin de semana e incluso los que pueden disfrutar de puente, pues ahí tenemos la previsión de más de 8 millones y medio de desplazamientos por carretera, que no son pocos. Vamos con lo último de Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del país, es un crimen con claros motivos políticos. Una evidente intencionalidad de interferir en el proceso electoral. Llega a 10 días de las elecciones en Ecuador y este periodista de 59 años se había presentado como el candidato anticorrupción, antimafias, había prometido mano dura contra los cárteles de la droga y de hecho había prometido la construcción de una cárcel en medio de la selva en la que iba a encerrar a los narcos. No solo eso, Villavicencio arrastra desde hace años un enfrentamiento directo con el expresidente Rafael Correa, que es el amigo de Pablo Iglesias y de Rodríguez Zapatero. Bueno, el mismo, Correa, que aquí algunos, se han empeñado en blanquear con infames reportajes aduladores. Correa salió de Ecuador, se fue a Bélgica, allí donde está Puigdemont también, donde se van los forajidos, huyendo porque quería evitar así una condena de 8 años de cárcel por financiación ilegal. Bueno, ahora toca investigar, toca aclarar quién está detrás del asesinato de este candidato a la presidencia de Ecuador. Hay pocas dudas de que fue un sicario, pero lo que hay que encontrar es a los que dieron la orden, a los autores intelectuales, para que no se quede en un genérico, detrás está el crimen organizado. De momento Ecuador ahora mismo es un auténtico polvorín. La convocatoria de elecciones sigue adelante dentro del estado de excepción que permite, y así lo han hecho ya, desplegar por todos los puntos del país miles de militares y también miles de agentes de policía. Estamos hablando durante toda la mañana del narcoterrorismo muy vinculado a la extrema izquierda latinoamericana que amenaza las democracias del centro y del sur de América. No es ajeno a Ecuador, que se aproxima a un estado fallido, donde sus mandatarios han perdido en gran parte el control de sus territorios. ¿Por qué? Pues en primer lugar por su situación estratégica. Entre Perú y Colombia, que son dos de los principales productores mundiales de coca, y que colocan a Ecuador como gran puerto de salida de la droga hacia Estados Unidos y Europa. Luego hay una cuestión que no hay que dejar pasar por alto, porque en Ecuador se manejan con dólares y esto permite el lavado de dinero negro procedente del narcotráfico. Entre todos los testimonios que hemos escuchado a lo largo de las últimas horas, el que más nos ha impactado es el de la viuda de Fernando Villavicencio. Ella, mejor que nadie, conoce las amenazas que venía recibiendo su marido. Él tampoco era ajeno. Pero lo que no quería era mostrar esa imagen de miedo. De hecho, se presentaba sin chaleco antibalas. Es una de las cuestiones que podía haberle salvado. O no, porque el que le disparó, por cierto, en un vehículo sin ningún tipo de blindaje, pues lo hizo directamente contra la cabeza. Ahora su viuda pide que el asesinato de su marido no quede impune.
Yo creo que esto no debe quedar en la impunidad. Esto debe hacernos reaccionar como país y dejarse de estupideces, de dividir los votos, de ir con el que más ofrece. Aquí teníamos que habernos unido como país y pensar en una cosa que era muy importante. Nuestra única esperanza era Fernando Villavicencio.
Han pasado más de 24 horas del crimen. Sigue la investigación en Ecuador. Siguen intentando aclarar quién está detrás. De momento hay 6 personas en la cárcel. Apuntan las autoridades ecuatorianas que son de origen colombiano. Y como digo, toca determinar quién está detrás. Pero un buen ejercicio, cuando son las 8 y casi 6 minutos de la mañana, es revisar con detenimiento si desde la izquierda española se ha condenado este asesinato. Si hay algún tipo de comentario. Ya no entre la izquierda radical de Podemos y de Sumar. No van a encontrar ninguno. O sea que se moleste Correa y los suyos. Bueno, si revisan los perfiles sociales del PSOE o del propio Pedro Sánchez, tampoco van a encontrar nada hasta ahora. Luego, a partir de las 8:30, vamos a intentar hablar con el presidente de una de las asociaciones de ecuatorianos aquí en España. Son más de 120.000 en nuestro país y viven estos días con gran conmoción y, como se pueden imaginar, también con máxima incertidumbre. ¿Y en España qué? Bueno, lo que ya sabíamos. Lo que está escrito en el guión desde la misma noche electoral, desde el 23J. Que el PSOE negocia con la izquierda radical y los separatistas. Pero hay un elemento que da buena pista de las dificultades que están teniendo para sacar adelante esas negociaciones. Porque los socialistas siguen enredando con el recuento de voto en la Comunidad de Madrid. Y todo por aquel escaño que el PP consiguió ganar al PSOE tras revisar los votos, tras contar los votos emitidos por los españoles que viven en el extranjero. Ese voto denominado cera le daba fijo el escaño 137 y le bajaba a Sánchez a 121. ¿Por qué ese único diputado lo ha cambiado todo? No es que facilite la investidura del candidato del PP, que no lo facilita, pero lo que hace es complicar la de Sánchez. Y ha escocido tanto esto en Moncloa. Ha amargado el plácido verano en Ferraz, que siguen a la desesperada tratando de desviar la atención con el voto nulo. Se lo dejó claro, en primer lugar, la Junta Electoral Provincial. Siguió la Junta Electoral Central. No hay ningún indicio de irregularidad con el voto nulo. Pero nada. En el PSOE siguen RQR. Y lo hacen no porque crean que el recuento de ese voto nulo les puede devolver el diputado, no. Si al menos estos días de negociaciones consiguen desviar la atención, que es lo que pretenden, y no nos enteramos de lo que están negociando, o al menos se queda en un segundo plano, pues mejor. Quieren que no se ponga el foco en unas negociaciones que a todos los españoles nos van a salir muy caras. Bueno, lo próximo que van a hacer, no contentos con lo que les ha dicho la Junta Electoral Provincial, después la Central, es acudir al Tribunal Supremo. Quieren cerciorarse de que no se ha cometido ningún error, anulando algo más de 30.000 votos. Así que, nada, vuelta a la burra del trigo. El ministro Bolaños anuncia que se van al Supremo a ver si alguien les hace caso.
Lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y, por tanto, que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál es, ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
¿Y por qué no se recuentan todos los votos de todas las circunscripciones? Ya no solo los nulos, todos. Bueno, si hacemos esta petición, la izquierda, incluido el PSOE, dirá, ya están estos conspiranoicos, hablando de pucherazo. No, ellos están en las mismas. Que tienen todo su derecho en acudir a la Junta Electoral Provincial, luego a la Central y ahora al Supremo. Pero si miráramos al otro extremo, si lo hicieran en otro partido que no sea de izquierdas, sí, ya lo hemos dicho más veces, pero es que es así. Ellos estarían cada día, como hicieron con la foto de Feijóo con Marcial Dorado, cada día publicando el titular, los trumpistas del PP, que exigen que se aclare el resultado electoral. Bueno, y luego en España tenemos también los líos de Vox. La renuncia del que ha sido portavoz en el Congreso, fundador del partido, no es un cualquiera Iván Espinosa de los Monteros. ha sido hasta ahora uno de sus activos más valiosos. No porque ahora le tienden de liberal los que durante todo este tiempo han estado hablando de ultra, de radical, que bien se entierra en este país, lo decía Rubalcaba. O Dios nos libre de las alabanzas, del día de las alabanzas, que dice el refranero popular. Pues son todos esos que ahora elogian la figura de Iván Espinosa de los Monteros, pero que son los mismos que no están deseando otra cosa que la descomposición del partido. Hay una crisis abierta, esto no hay que negarlo. Y confirma esa crisis que hay un núcleo duro que está tomando decisiones, que encabeza ese núcleo duro Jorge Busade e Ignacio Garriga, y cuyas decisiones no comparten otros dirigentes de Vox. Espinosa de los Monteros es uno de ellos, no es el único. Y la prueba está es que el siguiente en la lista, el que tenía que tomar su acta de diputado, que es un médico que se llama José Luis Stigman, que también ha sido hasta ahora un peso pesado en la dirección de Vox, pues ha dicho que no. Que pase el siguiente, que él no va a tomar posesión de su acta de diputado. Y la siguiente en la lista es Carla Toscano. Pues este es el escenario ahora mismo en Vox, que se asoma al abismo y que si alguien no toma las riendas con una dirección adecuada, puede terminar precipitándose.